Excelente tarde, tengan todas y todos ustedes quienes nos acompañan en este su programa Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero.
Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Que las ánimas acompaña.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa.
Es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Caballeros en esta mesa, en este lugar. También les decimos que tengan un buen provecho a quienes estén comiendo en estos momentos.
comuniquen con nosotras al teléfono 75870648 o también pueden hacerlo en el correo electrónico semujmorena.df@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad les atenderemos. También les sugerimos que por favor lean nuestra revista, esta revista trimestral, en voz alta. Ya la encuentran en forma física, si la desean adquirir, nos pueden enviar pues un correo electrónico, o nos las pueden pedir por Face o por el número telefónico que les proporcione. También la encuentran de forma digital en nuestro sitio web www. Es que me estaba yo aguantando, pero creo que dicen que hace daño aguantarse, ¿no? Y no, por más que quise, no pude. Ustedes disculpen. Y gracias a quien me dijeron salud, y ustedes, compañeras, que me dijeron salud, gracias. Entonces les decía, perdón, les vuelvo a repetir que está nuestra revista, es la número 7, ya vamos al número 7, está por salir ya la número 8. La encuentran en el sitio web www.envozaltalarevista.org. También ahí van a encontrar algunos artículos muy interesantes que les pueden gustar, los pueden compartir, diferentes a los que encuentran en la revista física, por la brevedad de las hojas, que son más poquitas y todo, pues no hay mucha posibilidad de extenderse, pero en el sitio web sí hay artículos, otros artículos relacionados con lo mismo, o el artículo que encuentran en la revista está un poco más extenso. También les invitamos a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa Y los Indios Qué, que conduce magistralmente nuestro amigo, el licenciado Guillermo May. Y como siempre, saludos sinceros y de verdad con mucho respeto al ingeniero Varguitas, en donde quiera que nos esté viendo y nos esté escuchando. También le mandamos un fuerte abrazo y saludos a nuestro amigazo el Cuasi, que yo insisto, a ver qué día nos hace favor y por acá nos da la sorpresa que nos viene a visitar. Estamos en el aire por internet gracias a www.radioamlo.org y a www.radioamlo.mx. AMLO es Asociación de Mexicanos Libres y Organizados. El día de hoy tendremos otro programa especial, como que ya nos están gustando, ¿verdad? Pero yo creo que los tiempos es lo que nos están orillando a esos programas, claro, más rápido, y a esos programas especiales, debido pues a los temas, ¿no?, que están como que al día. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la vida, sobre la trayectoria y sobre todo los puntos más relevantes de la carrera política, de las propuestas del licenciado Andrés Manuel López Obrador, con todo respeto, ¿verdad? Si ahí nos falla algo, pues ya saben que aquí estamos para que nos sugieran, nos corrijan o nos completen algunas cosas de las que se van a hablar en esta mesa. Para ello está nuestra compañera Olivia Esquivel Nava, ella es de la delegación Gustavo Amadero.
Hola,
bienvenida, Oli. Ella nos va a hablar acerca de algunos puntos, sobre todo de los libros y sobre todo de las cosas que están en espera, que va a realizar el licenciado Andrés Manuel.
Está en trayectoria,
¿verdad? Y también está con nosotros nuevamente, ya saben, ya es de la casa, ¿verdad? Ya la vamos a poner, ya la vamos a ¿cómo dicen? Cuando te...
¿Me vas a dar calendario?
No, calendario no, cuando te meten en la lista de los...
qué bueno en la nómina.
No podemos, compañera, ya sabes. Sino con mucho gusto.
No, yo con mucho gusto.
Pues bienvenida, muchas gracias. Isabel, también ella es de la GAM, y ella también nos va a hablar sobre el tema, ¿no?, que vamos a tratar, que es un poco pues lo que va a hacer, lo que está ya haciendo, que es lo mejor y lo que ha confundido a mucha gente, ¿no? Que también eso es una confusión muy, muy fuerte. Para muchos es alegría, pero para otros es así como que le están, pues reclamando ya algunas cosas al licenciado Andrés y ni siquiera ha tomado protesta. Decía por ahí, leí en alguna parte que decían, en lugar de el día primero de diciembre, que es cuando de manera formal, de manera oficial, va a tomar la protesta el licenciado Andrés Manuel, pues creo que casi le van a exigir que rinda su primer informe, ¿verdad? Sí, lo dicen de manera chusca, pero sí, en realidad le están pidiendo un montón de cosas. Espérense, serénense, dijera él mismo, ¿no? Serénense. Entonces, bueno, vamos a tratar algunos puntos, no todo, porque pues obviamente la trayectoria de él y todas sus cosas es muy extenso. Entonces vamos a tratar de hacer lo posible. Y pues les comento, como cada martes, les recuerdo las formas de contactarnos. Estamos en el 7587-0646 para cualquier sugerencia, reclamo o lo que quiera, pregunta o lo que quieran
comentarnos.
Sí.
Nos pueden complementar todas las aseveraciones que hagamos.
Exactamente, Oli. También estamos en el correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y ya saben, en nuestro Face. También, pues yo creo que si quieren vamos a nuestra primera pausa musical para podernos poner aquí un poco en orden, para poder empezar un poco con este asunto. Pues vamos a la primera pausa musical y regresamos en un momento. Muchísimas gracias por estar siempre aquí con nosotras. Regresamos.
Que se está dando, que se está dando.
pues muchísimas gracias por continuar con nosotras, pues ya empezamos aquí el tema. Les decía yo que vamos a hablar sobre Andrés Manuel, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchos le dicen AMLO a Andrés Manuel regularmente.
Generalmente yo AMLO.
Regularmente yo le digo licenciado Andrés Manuel, por eso pido perdón por el exabrupto. El licenciado Andrés Manuel López Obrador nació, como todos sabemos, en Macuspana, el 13 de noviembre. Por eso es también el programa especial para empezar a la fiesta, preparar. Desde ahorita preparar la fiesta. Esto nos lleva a que va a cumplir 65 años. Ahorita nuestra compañera Isabel trae más datos sobre su biografía. Entonces, les digo, él es el presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, de México. El triunfo del licenciado Andrés Manuel López Obrador en las elecciones pasadas es el fruto de un largo camino, de tropiezos, de subidas y de bajadas, ¿no?, en el país. Esto pues se va de la mano también con estas subidas y estas bajadas y estos tropiezos de la izquierda mexicana, de la que tanto se ha hablado y con la que lo han pues compaginado, ¿no?, que en cierta medida pues es cierto también, ¿no? Contrario a lo que muchos esperaban, todavía con el fantasma y con la zozobra del posible fraude electoral, se estaba susurrando en el imaginario colectivo que las elecciones del 1 de julio se convertirían en un fraude, pero totalmente contrario para muchos, ahora sí, como dicen, para extraños y para propios, pues se convirtió todo esto en una fiesta, en un agradecer a la justicia, en un agradecer a que al final el licenciado Andrés Manuel pues dirigiera nuestra vida como país, ¿no? Eso es algo muy importante. Y pues doy la palabra a nuestra compañera Isabel, que ya trae un poco de datos biográficos sobre como en su momento lo manifestó el licenciado, en este día histórico, y que mencionó que esa noche era una noche memorable, que fueron las primeras palabras del licenciado, ¿no?, tras asumir el triunfo y tras el reconocimiento de sus adversarios, ¿no?, políticos. Palabras textuales es: este es un día histórico y será una noche memorable, dijo él. Y también comentó: bajo ninguna circunstancia el próximo presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso, no hay engaño. Sea quien sea, será castigado. Nos advirtió, nos dijo, y es algo que celebramos y es algo que a estas alturas, que todavía no toma posesión, ya está cumpliendo. Digan lo que digan, todos los detractores, todos los que no lo quieren. Y qué bonito, ¿no?, que haya esa pluralidad de pensamiento. Yo creo que a través de ahorita de lo que podamos decir un poco acerca de su trabajo, de su trayectoria, pues nos vamos a dar cuenta de que es un hombre íntegro. Y aunque muchos, permítanme que ya tomé aquí la palabra,
ya lo veo.
Que muchos de sus detractores, mucha gente considera que él, y muchos lo dijeron en las campañas, en la campaña y en las otras campañas, que él ya tenía una gran trayectoria haciendo campaña. Pues déjenme decirles que sí, porque efectivamente la campaña, para mí, con mi personal punto de vista, es precisamente trabajar de siempre, no trabajar cuando me van a decir: ¿sabes qué?, tienes que entregar estas anotaciones, sí, tienes que entregar no sé, algunos encargos que me hagan y los tengo, y yo los hago al cuarto para la hora. Pues creo que así no es, ¿no? Yo creo que el trabajo real se viene haciendo porque tiene uno vocación de hacer lo que hace. Por eso cuando la gente lo hace con vocación, lo hace con el corazón. y entonces por eso las cosas resultan, aunque sea a largo plazo. Y ese es algo que yo, para mí, pienso que le envidian al licenciado Andrés Manuel, claro, que él ha sido constante, que él ha sido fiel a sus principios, fiel a su ideal de querer, el que él ama México. Y sus, claro, acciones lo han demostrado, ¿verdad?
Y no es ningún improvisado.
Efectivamente, realmente. O sea, tiene una trayectoria de lucha, es un luchador social nato, él es un líder. Que siempre se ha preocupado, y no solamente Morena, estuvo también participando en el PRD y estuvo participando en muchos otros escenarios, ¿no? Pero a lo que voy es precisamente, y perdón que ya estoy aquí agarrando la palabra, ahorita nos vas a decir, Isabelita, pero es que a mí me da mucho orgullo y a mí me da mucho sentimiento estar aquí, porque desde donde estoy, yo sé que estoy trabajando con él y por él, porque yo sí creo, yo, Emma Alarcón, sí creo en Andrés Manuel López Obrador.
Y te creemos.
En el licenciado Andrés Manuel. Y creo que como yo, hay muchas mujeres y muchos hombres también, y muchas personas que creen en él.
Claro.
Entonces, por eso estamos aquí, por eso estamos trabajando, por eso le decimos que no está solo el licenciado, que estamos con él y que lo respaldamos, porque en realidad lo que él hace, lo que él dice es cierto. Y para eso ahorita en un momento nos van a decir su trayectoria política a través de los 30 años, 40, yo creo desde que era chiquito, era igual de revoltoso y de argüendero.
Yo quisiera no robarle un segundo a Isabel, ¿no?, antes de entrar.
A ver,
nada más,
favor,
que con relación a lo que dices, claro, es que es emocionante hablar de Andrés. Mira, con respecto a lo que dices, es muy cierto y está establecido, ganemos o no ganemos nuestro, no hayamos obtenido el triunfo o lo que haya pasado, hubiera sido una u otra opción, está escrito en nuestros principios, en nuestra declaración de principios del partido Morena, y nosotros como participantes de Morena los hemos seguido al pie de la letra, somos personas también sensibles, que él nos ha permeado y que por lo tanto creemos que sí se puede erradicar la corrupción. En la declaración de principios de Morena dice: no hay nada más noble y más bello que preocuparse por los y las demás y hacer algo por ellos, por mínimo que sea. La felicidad también se puede hallar cuando se actúa en beneficio de otros, vecinas y vecinos, compañeras y compañeros, de estudio o de trabajo, cuando se hace algo por la colonia, la colectividad, el pueblo o el país. Estos actos nos reivindican como género humano, forman comunidad, construyen ciudadanía y hacen de este mundo un lugar un poco mejor.
Sí, palabras, pues sí, son
los
son
principios,
sus palabras,
de Morena.
Son su sentir. Ahora sí, ahorita continuamos con esta emoción.
Isabel,
si eres tan amable, danos un poco de sus datos.
Sí. Sí, pues buenas tardes, muchas gracias a todo el auditorio por estar aquí con nosotros. Y yo les quiero, antes que nada, mencionar que el licenciado Andrés Manuel López Obrador es licenciado en Administración y Ciencias Políticas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo su tesis llamada Proceso de Formación del Estado Nacional en México de 1824 a 1867. Es un fanático de la historia de México. Ha escrito 17 libros, de los cuales la mayoría son análisis políticos y 3 son ensayos históricos. El licenciado Andrés Manuel López Obrador actualmente tiene 64 años. 64 años y va a cumplir 65 este 13 de noviembre. Muchas felicidades anticipadas,
claro que
de
sí,
parte de Morena Mujeres Estatal. Del 2000 al 2006 fue alcalde de la Ciudad de México. De 1996 a 1999 fue presidente del PRD. En 2014 funda Morena. Nació en 1953 en un pueblito bien hermoso que se llama Villa Tepetitlán, municipio Macuspana, Tabasco. Es hijo de padres comerciantes. Tiene 4 hermanos, aparte de él, o sea que son 5. Y Después de vivir aquí en la Macuspana, se trasladaron a Villahermosa y se instalaron una tienda de ropa y zapatos. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, como ya dije, estudió en la UNAM, terminó en 1976 y se tituló en 1987, lo que le ha sido criticado. Ya saben que es el hombre más criticado de este país. ¿Pero saben por qué? Porque se regresó a las comunidades chontales a ayudar a sus paisanos. Y allí en ese pueblo maya, que radicó en Tabasco, hizo camellones para sembrar maíz y entregó créditos para casas, porque estaba trabajando como delegado en el Instituto Nacional Indigenista. Entonces, él entregó estos créditos para casas para esta gente que vivía realmente en muy precarias condiciones. Entonces él luego se regresa y se titula en 1987. Actualmente nuestro presidente electo ha escrito 17 libros y de estos 17 libros, pues les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, son Los primeros pasos, fue el primero en 1986. Del esplendor a la sombra en 1988. Tabasco, víctima de un fraude en 1990. Ustedes saben que el licenciado Andrés Manuel fue candidato a gobernador de Tabasco y allí pues fue su primera decepción, su primer fraude. De allí hizo una... No,
fue su primer fraude que le hicieron.
Que le hicieron, sí, claro. No, de
eso. Aclara, por favor.
Claro que sí. No, corríjanme, por favor. Sí. Luego. Entonces, ahí él sufrió un fraude porque él, pues, ganó, porque él ya tenía tenía el amor de la gente y el respaldo de la gente porque era conocido de que él ayudaba a la gente allí. A la gente pobre, él siempre ha estado de parte de los pobres y como él dice, primero los pobres, ¿sí? Entonces en ese se vino aquí a México y como ustedes saben traía una caja de cartón todas las notas y todos las comprobantes, los trajo aquí al Zócalo para mostrarlos. Y para hacer patente que en aquel entonces el que quedó como gobernador Madrazo había cometido un fraude porque se había sobrepasado los gastos de campaña 200%, figúrense. Entonces él traía todos esos comprobantes, pero nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso y de ahí este libro de Tabasco, víctima de un fraude. El cuarto, Entre la historia y la esperanza, corrupción y lucha democrática en Tabasco. El quinto es de Fobaproa. Ustedes saben que también él hizo este libro en base a las pruebas que él tenía de todo lo que fue el Fobaproa en aquel entonces, que todavía estamos pagando en 1999. Después hizo un libro que se llama Un proyecto alternativo de nación hacia un cambio verdadero. Una vez ya conociendo bien todo esto de la política que se dio en México en esos tiempos y habiendo sido él víctima de estos fraudes y conociendo lo del Fobaproa, él hace un proyecto alternativo de nación hacia un cambio verdadero en el 2004. Y después, ustedes saben que fue del 2000 al 2006 alcalde de la Ciudad de México. Y entonces, siendo alcalde de la Ciudad de México, él sufrió también una acción muy, muy, muy traicionera, que fue aquello que se llamó el desafuero, ¿verdad? El desafuero, porque él quiso construir el camino de un hospital para que llegaran más rápido la gente al hospital por allá por Santa Fe. Apenas estaban construyendo Santa Fe y entonces eso lo tomaron, desde ese entonces lo querían tirar porque sabían, bueno,
que ya desde tenía, antes, no desde sí. ese entonces, desde que él empezó a revelarse en todos los lugares en el claro. en el que, porque él perteneció a muchos lugares y siempre estuvo trabajando, como tú bien dices, sí. para
ayudar el pueblo,
porque él siempre estuvo preocupado sí. por la gente que menos tenía, siempre, desde que era un chamaco, desde que era estudiante. Entonces él estuvo participando en una serie de lugares, de organizaciones y todo esto, y ahí fue saliendo, porque también eso es algo que le critica, ¿no? Que anda, sí. no, a ver, momento. Si tú no estás, tú quien lo criticas, si tú no estás contento en un lugar, lógico que te cambias. Claro. O te cambias o sí. te adaptas, pero como tú no estás de acuerdo porque tus principios no son los que ese grupo o ese equipo representa, pues si eres honesto, te sales, ¿no? Claro. Y no solamente te sales y te vas a dormir en tus laureles, sino te sales y tratas de cambiar la situación.
Él siguió luchando, sí. siguió luchando.
Sigue luchando, por eso sí. lo critican, sí. por eso lo señalan de que tiene no tiene nada más tres veces que quiso ser presidente, desde siempre. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Perdón, no, además, he deseado que hable por usted, no, pero sí.
Además él sí. ha declarado que se va a retirar de la vida pública cuando se haga realidad en un gobierno democrático al servicio del pueblo.
Y que está trabajando por él, o sea, no nada más se siente a escribir como muchos teóricos, ¿no? Pues vamos a escribir desde nuestra la comodidad de mi escritorio,
claro.
y ahí les doy las ideas y les doy las teorías. Sí. Y él está dando las ideas y las teorías porque es lo que nos está redactando la compañera Isabelita, de los libros, porque exactamente es su trayectoria. Su trayectoria, todo lo que ha hecho, todo lo que ha recorrido, todo lo que ha fracasado, todo lo que ha obtenido, está en los libros que ha escrito, porque sí. cada libro es una etapa que él ha vivido, que él ha sufrido. Y entonces es que no vengan a contarles, hay que leer precisamente para que no nos vengan a engañar.
Y junto con él, nosotros, el pueblo, hemos visto cómo se ha logrado la transformación, ¿no? Hoy tenemos el orgullo de que por fin despertamos y exigimos nuestro lugar en la historia. Hacia la cuarta transformación vamos, que es una transformación. Se han tenido tres transformaciones durante la vida política del país. Hemos tenido la transformación, la independencia, la reforma, la revolución y hoy la cuarta revolución, una revolución pacífica que se ha llevado con ideales, con principios y sobre todo con una clara vocación de servicio y un programa que nadie lo tiene. Andrés Manuel desde siempre ha tenido un proyecto de nación para la República Mexicana y no es ningún improvisado, como lo dicen sus libros, ha venido detallando todo para que de ahí nos agarremos, para que podamos exigir, para que podamos concientizarnos y concientizar a otros qué es lo que se necesita.
Sí, entonces yo les voy a decir que él escribió Contra el desafuero, mi defensa jurídica. Uh-huh. Así es el nombre total del libro. Si se acuerdan, en aquellas tumultuosas reuniones en el Zócalo, que no cabía ni un pedacito de
un
tela
alquiler, dicen por ahí.
Entre cuerpo y cuerpo, uh-huh. estuvimos presentes con él, respaldándolo y sufriendo que no fuera a haber una injusticia de ese tamaño, porque él no se lo merecía. Él siempre ha tenido el respaldo de la gente y él nos ha enseñado. Municipio por municipio de la República Mexicana, él fue haciendo justicia, despertando a la gente y comentándoles que ellos tienen el poder de su voto. Él nos dio esa fuerza y nos dijo, ustedes tienen el poder del voto. Posteriormente, él escribió, la mafia nos robó la presidencia en el 2007, porque él ya estaba consciente de que era un grupo de gente muy reducida que él les llamó la mafia. La mafia nos robó la presidencia en el 2007. Y posteriormente, La gran tentación, el petróleo de México, lo escribió en el 2008.
Cuando recolectamos,
¿se acuerdan? Las sí. firmas para defender el petróleo.
Nos agradece a las Adelitas, claro. Con todo su orgullo, pues estuvimos presentes ahí en la, en la Monumento de la Revolución.
Desafortunadamente, confieso, no, yo no fui Adelita.
Fabuloso, o sea, nos sentimos como mujeres bien representadas de esas Adelitas, ¿no?
Y se recolectaron muchísimas firmas y eran las requeridas para echar abajo esta iniciativa de vender el petróleo, pero pues como siempre hubo fraude, hubo corrupción, hubo engaño y pues ustedes saben lo que ahora pasó con la reforma energética, que esperamos que con la construcción de la refinería en Tabasco y la reconstrucción de las refinerías que tengamos ya funcionando dentro de 3 años, como lo ha dicho él, entonces ya podamos tener en los energéticos una base sólida que nos permita desarrollarnos como nación.
Sí, Isabel, porque ahora Enrique Peña Nieto nos ha llevado a la mayor vergüenza de un país petrolero, que estemos importando
comprando
petróleo crudo.
Y gasolina.
No, pero deja petróleo. La gasolina, petróleo crudo. Petróleo. Ya sabíamos que vendían las naranjas para hacer jugo de naranja, pero para regresarnos jugo de naranja. Pero ahora el petróleo crudo.
Sí,
o sea, lo vamos a importar. Cuando somos tremendo. Y tenemos tanto petróleo.
Sí, la gasolina es mucho más barata en Estados Unidos, inclusive hay alguna gasolineras en Texas de Pemex y las vende más barata la gasolina que nosotros aquí. Uh-huh. Eso de verdad es aberrante.
No tiene nombre.
Posteriormente,
México ha sido de puros saqueos.
Así es. El otro libro se llama La mafia que se adueñó de México y el 2012. Entonces ya él aquí había sufrido el fraude de la presidencia con el señor Calderón, que nosotros vimos en la televisión, yo en la casa, en mi casa estaba, en su casa, estábamos viendo la televisión y ponían así una gráfica de barras en la medida que iba pasando el conteo de votos. Y entonces llegó un momento en que están casi iguales y gana Andrés y de repente, pues, que nos hacen el gran fraude con el señor Calderón, que se quedó otros 6 años en el poder, y pues qué barbaridad. Si eso no hubiera sido, ¿cuántos desaparecidos y muertos nos hubiéramos ahorrado? Realmente eso es una situación muy lamentable que ocurrió en nuestra historia como país. Y posteriormente en el 2012 también, no cambió nada, al contrario, se incrementó y ahora tenemos miles más de muertos y desaparecidos, porque la inseguridad, el crimen organizado, pues ustedes saben que se ha adueñado de muchos estados, y pues ya esto lo había conocido nuestro presidente electo.
Sí, el régimen, entonces, el régimen autoritario ha perpetuado la violencia y la pobreza, nos ha dejado en condiciones adversas, tenemos a los poderes secuestrados, pero mientras exista la voluntad colectiva dispuesta a ejercer a plenitud sus derechos y a no permitir ningún régimen de opresión, se puede lograr cambios profundos. AMLO sostiene que cuando el pueblo decide ser dueño y constructor de su propio destino, no hay nada ni nadie que pueda impedirlo.
Así es. Sufrió el fraude del 2012 con Peña Nieto, y ¿qué creen? En lugar de descorazonarse e irse, disculpen, así es el nombre de su rancho, de irse a la chingada, porque él decía, o gano la próxima o me voy al pueblo,
a mi rancho,
el rancho de su abuelo que le heredó en Tabasco. Su abuelo José Ramón le heredó un rancho que se llama La Chingada, perdón por la palabra. Entonces él, en lugar de descorazonarse y de abandonar la lucha, siguió, no importó los años, no importó todo lo que él había sido defraudado, y entonces escribió un libro que dice No decir adiós a la esperanza. Y ¿saben qué? Nuestra ciudad, nuestra nación, nos llenamos todos de esperanza y seguimos luchando.
Claro.
Porque en 2014 él fundó el Movimiento Regeneración Nacional como partido Morena.
Isabel, en este caso yo traigo aquí el libro, es un libro que nos están ahorita promoviendo para la formación del Instituto de Formación Política a nivel nacional. Exacto. Y estamos aquí tomando, fíjate, este libro aparece en noviembre de 2012, por decir también, te lo entre paréntesis, esto nos demuestra lo que íntimamente es nuestro líder. Él no se dio a la desesperanza después de esa masiva compra de votos, porque no se puede quedarse impávido, pero él se puso a escribir.
Masiva y descarada, ¿no?
Sí, ya era y, y nos dio un panorama general de cómo y por qué había sucedido, y nos abrió, aparte en el tercer capítulo, una gran esperanza, como dices tú, de que se puede,
claro,
se puede, claro que sí. Pero tenemos que estudiar, tenemos que replicar lo que hemos vivido en esas tres grandes etapas de la historia, para que los nuevos jóvenes, las nuevas generaciones, también se pongan a estudiarlas y vean cómo ahí está la respuesta a todos nuestros males. Se tienen que poner a ver cómo fueron los líderes, pero también cómo fueron los déspotas y los tiranos, que son ahorita los que nos están representando y nos están llevando, nos llevaron a este despeñadero. Sí,
claro.
¿Sí? Sí. Entonces, sí, es un libro muy interesante. Yo quiero seguir continuar diciéndoles algunas cápsulas de él, principalmente del capítulo tercero. Se los recomiendo, aunque es un libro pasado, y precisamente porque ya es un libro pasado, está baratísimo, en 93 pesos lo consiguen en la Gandhi, o 73 creo ahorita, costaba 100 en su inicio, creo que ahorita en 73 pesos ustedes se consiguen este libro. Es bellísimo, nos habla de su intimidad, de lo que él sintió, de lo que él nos propone.
Desde el tercer capítulo.
Que el dice, tercer capítulo.
¿Quieres ampliar más?
Bueno, si ustedes.
Bueno, pues, ¿por qué va a hablar del libro?
Sí, por si favor, ustedes quieren, favor, les voy a decir una capsulita de lo que fueron las transformaciones, porque Andrés Manuel cree que es muy importante definir qué es una transformación, porque no es una transición, no, una transformación se lleva mucho tiempo. O sea, nosotros en las reformas que se han dado, que hablamos de tres grandes procesos, la independencia, la reforma y la revolución, debemos de tener claro que estos tres referentes nos ayudan no solo a obtener lecciones de cómo han actuado en otros tiempos los dirigentes y también los opresores y tiranos, como les decía, para remediar los males que aquejan al país de hoy en día. Este conocimiento nos enseña que los procesos de cambio estructurales, aunque indispensables y trascendentes, suelen ser lentos y complicados. Hidalgo proclama la independencia y esta se completa un siglo después con la eliminación del peonaje en las haciendas. Las reformas liberales se consideraron luego de 30 años de cruentas luchas interiores y de invasiones extranjeras. En 1910, Francisco I. Madero convocó al pueblo a la revolución para derrocar a la dictadura porfirista con el lema «Sufragio efectivo, no reelección», y todavía existe una democracia incipiente. Aún así, con estos procesos no fueron en vano, pero al contrario, son los momentos más fecundos de nuestra historia política. Es cierto que a pesar de las tres revoluciones impulsadas por la gente de vanguardia del país, en muy pocas ocasiones ha sido posible alterar las estructuras dominantes a favor del pueblo. O sea, esto quiere decir que, pues, como decía Isabel, Andrés Manuel ha caminado una trayectoria, y Emma, una trayectoria bastante ardua, y no se ha desmoralizado. ¿Por qué? Porque él tiene los pies bien puestos en la tierra, él sabe cómo y por qué fracasaron, o por qué no hemos llegado, o por qué nos han quitado el poder al pueblo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que estos tiempos memorables surgieron ideas que forman parte de un ideario o una doctrina, que es la que en todos estos libros que habla Isabel, Andrés Manuel nos la ha resumido, ¿sí? Que prevalece y retomamos cada vez que luchamos por causas justas. tenemos un legado de procesos que no solo se limita a las reivindicaciones económicas, sociales y políticas, tiene que ver con el avance en el terreno de las ideas. Esto quiere decir que tenemos que, y hemos estado implantando una lucha ideológica, porque nuestra revolución es pacífica, no queremos más muertos, no queremos ni una menos, queremos que esto sea algo muy importante, que nuestros pensamientos ideológicos se transformen y transformemos a nuestras nuevas generaciones y ellos a nosotros nos complementen, nosotros con la historia, nuestros conocimientos anteriores, pero ellos con su fuerza, su vigor y sus ganas de tener otra vez una herencia histórica. Lo dejo ahí para que Isabel continúe con los demás libros. Más adelante, ojalá tenga otra intervención.
Si me permiten tantito. Mira, gracias. Fíjate que creo, sí quiero hacer como hincapié en esta parte, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Es un hombre que está en una situación de ideología, pero está en acción. Que eso es lo más importante, porque les vuelvo a repetir,
desde las 6 de la mañana
que nada más están escribiendo y que se agradece, ¿no? Finalmente, pero este hombre está escribiendo y está haciendo, ¿sí? Uh-huh. Y eso nos ha dado a nosotras, a nosotros, al pueblo mexicano, esa convicción de seguir, esas ganas de continuar, porque sí se puede. Y claro, aunque sea una trayectoria complicada y larga, ardua, finalmente, si nos preparamos, si leemos, si nosotros estamos conscientes de todas estas situaciones, va a ser más fácil. Afortunadamente ahorita con todos los medios, estos medios que dijo también él, benditas redes sociales, pues sí. Yo creo que debemos de aprovecharlas, debemos para de, bien. Obviamente para bien, debemos de que sean ellos parte de nuestro conocimiento. Nos acercamos por medio ya nada más dos, tres con nuestros deditos, y nos acercamos a los conocimientos. Sí hay que tener cierto cuidado, pero ahí también hay muchos libros que podemos descargar. Ya no hay una situación de que tengo que ir a la biblioteca, que la cierran, que hay que pagar, que el transporte, que nada, ¿no?
Sí.
Yo creo que ahorita ya la gran mayoría de la gente tenemos acceso a algún teléfono, algún medio de los que están ya actualmente, y que es más fácil. Entonces, yo creo que va a ser más fácil y yo sí considero y yo quiero que sea a corto tiempo, que es todo este conocimiento, que toda la gente que ya dio su salud, que ya dio su vida, que ya hizo.
Recordamos a los que ya no están.
Pero exactamente, pero que participaron y que fueron también ellos. Nos están legando algunos conocimientos, parte de la historia. Yo creo que es importante que retomemos todo ello y que partamos de eso, porque no estamos partiendo de cero, ¿no? Finalmente ya hay gente que empezó el trabajo, que lo está haciendo, que lo sigue haciendo, y uno de ellos es el licenciado Andrés Manuel. Entonces yo creo que es importante, considero, aparte de otros libros, por supuesto, leer esta historia, para que toda la gente que todavía tiene la duda o que todavía habla, porque muchas veces decía mi abuelita, pues hablas porque tienes boca, porque ni siquiera sabes lo que estás hablando, con todo respeto. Yo creo que sí es bien importante no tener sustento de lo que está uno hablando, y para ello pues hay que leer, y les digo, ya hay muchas maneras de acercarnos a ello, a los dos.
Sí,
continuamos
sí, el
con
internet.
Entonces les decía yo que este libro,
Isabelito, perdón, Isabelita, que
no,
ya estamos,
no te preocupes,
aquí.
No, es que sí, yo hice esta recopilación de todos sus libros. Son 17 libros, pero les quiero decir que faltan, vamos en el 11.
Entonces no, pero permítanos, vamos a una pausa musical.
Bueno.
Y regresamos. Sí. En un momento vamos a nuestra breve pausa musical y en un momento regresamos. Muchísimas
esta
gracias por continuar.
Nosotros emocionante.
Estamos ahí ya, les decía yo, en nuestro teléfono, incluso, porque está una compañera allá. 7587-0646, si quieren corregirnos, incluso si quieren decirnos, oiga, no sean tan azotadas,
no,
como dijera los chamacos,
vamos a
considérenos,
por favor, y continuamos en un momento. Gracias.
Sí, es que sí. haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol. Quemar la realidad y desde las cenizas volver a cimentar, va a empezar de nuevo a caminar. La lluvia que todo lo renueva, la realidad no la altera. Y déjame que cuente las hostias sin piedad, el maltrato psicológico, el afán por machacar, en un mundo donde hay arena y sal. Deja que recorra cada rincón, pero esta vez que sea
regresamos, continuamos con esta pues charla, ¿verdad? Que sí, nos estamos así como okay, muy emocionadas. Yo realmente sí siento mucha emoción hablar de esta situación.
Todo lo que hemos vivido durante estos 14 años, ¿verdad? De trayectoria del Movimiento de Regeneración Nacional.
Antes de que se me olvide, por favor, les quiero invitar nuevamente al coloquio del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la Ciudad de México. Se va a llevar a cabo este sábado 24 de noviembre de 9 a 1 de la tarde, y va a tener verificativo en el Centro de Convenciones Tlatelolco, que está ubicado en Avenida Manuel González número 171, la colonia es San Simón Tonáhuatl, en la alcaldía de Cuauhtémoc. Esto está cerca del metro Tlatelolco, está muy muy cerquita, está como a dos callecitas enfrente. Las esperamos, sobre todo a las mujeres, a las compañeras. Va a ser una charla muy interesante. Tenemos unas invitadas especiales, unas invitadas que nos van a hablar un poco acerca de esta violencia que desafortunadamente está, se sigue viviendo, ¿no? En tanto en la Ciudad de México como en el interior de nuestro país. Entonces, las invitamos, ojalá que nos puedan acompañar. Les recuerdo, es el sábado 24 a partir de las 9 de la mañana.
Es abierto hoy, al público.
Es abierto al público y gratuito, exactamente. Isabelita, ¿y tenemos por ahí?
Perdón. Hoy, con respecto a la no violencia, hoy presentó Porfirio Muñoz Ledo una iniciativa integral en favor de los derechos de las mujeres para impulsar la autonomía reproductiva y la erradicación completa de la violencia de género. Desde el primer congreso del constituyente se vino tratando la paridad también política, ¿no? Ahorita tenemos en esta 64 legislatura en la Cámara de Diputados un 48.2% frente al 51.8%. Y en el Senado el 49.2% frente al 50.8%. O sea,
y también ya hay muchas mujeres
en los cargos en el gobierno. Uh-huh. O sea, que hemos tenido un gran avance y con esta iniciativa de ley que presenta Muñoz Ledo, vamos a tener mucho, es un gran legajo que pueden recuperar en la Cámara de Diputados para que la lean, es fabulosa para las mujeres, es una gran noticia.
Sí, muchas gracias, Olivia, fíjate que es a lo que yo me refería hace un momento, ¿no? Que finalmente debemos avanzar a pasos agigantados porque ya mucha gente atrás trabajó para que estemos en este punto y aparte de no dejar perder todo lo ya ganado, debemos de seguir.
Nuestra secretaría, ¿no?
Sí, también, nuestra secretaría y las mujeres se deben también preparar, nos debemos preparar para seguir adelante,
¿no? ¿Se les
ha
reconocido o no? ¿Me incluyo?
Claro.
¿Se ha reconocido en la Secretaría de la Ciudad de México, el trabajo tan extenso, ¿no? Con la revista, con la radio, con la escuela itinerante, ¿no? Que nos ha preparado para ver desde otro enfoque el feminismo, ¿no? Entonces, creemos que muy fuertes, ¿no? Igual que nuestro presidente.
Sí, pues vamos a seguir trabajando, ¿no?
Él nos dio el ejemplo y debemos de seguirlo.
Así es. Les decía yo de esta invitación y también, pues aquí me mandan que faltan 26 días.
26 días.
Estamos contando Faltan 26 días.
La fiesta en el Zócalo. No se les olvide, ahí
nos vamos a ver todas y todos.
Todas y todos. Pues nos manda saludos Leslie, es una compañera, dice que muy buen programa, muy interesante el tema. Muchísimas gracias, Leslie, que nos estás escribiendo aquí en el WhatsApp. También tenemos saludos de Gonzalo Pérez, de Virgilio Portes, de Fernando Iruc, él es de Veracruz. Muchas gracias, Veracruz, un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte para la cálida Veracruz.
Sí, la cálida tan hermosa, ¿verdad? Veracruz.
Sí, pero llena de corrupción, ya ves lo de
sí,
Duarte.
Sí, pero ya, afortunadamente Orán, ya se va a acabar todo.
Yunes, pero viene uno muy bueno.
Claro que sí.
Va a cambiar esto.
Claro que sí. Y Tláhuac también, otro
sí,
hermoso.
Sí, por eso
él me refería. Claro
va
que
a ser
sí.
Muy bueno para el estado bellísimo de Veracruz.
Sí, para que lo vuelva a estar en el nivel que le corresponde.
El Acapulco de los pobres.
¿No? No, pero pues no, ya no debe de ser así. Yo creo que todos y cada uno de los estados de la República son bellos, son hermosos y tienen muchas cosas que ofrecernos a propios y a extraños. Y yo creo que es muy triste, muy lamentable que muchas veces mejor los extranjeros
los disfrutan,
lo cuidan y le dan el prestigio y lo que tiene que ser del estado, ¿no? Que muchos de nosotros,
sí, a veces
los
no somos muy nacionalistas.
Y pues qué decimos de los gobiernos que han sido vendepatrias. En fin, también tenemos
nos han discriminado.
También tenemos saludos de Irma Juárez, de Ana Lu Gaitán de Monterrey, desde Monterrey. Muchas gracias por ahí al norte. Les agradecemos. También tenemos saludos de Esmeralda Obrador, escuchando desde la GAM.
Desde la GAM.
Muchas gracias, Esmeralda. Un saludo. Y también tenemos saludos de Abel Chávez. Muchísimas gracias por estar, por continuar con nosotras, porque somos mujeres, insisto yo. Es que yo con eso de los términos de la mujer, ahora ya voy a volver todo lo masculino femenino, ¿verdad?
Me van a habla en generalis. Como ahorita estamos supuestamente puras mujeres, habla en femenino.
En femenino, sí, me guío. Me guío por el escenario. Continuamos con los libros, Isabelita. Vamos en el número.
Estamos en el número 11, que fue No decir adiós a la esperanza. O sea, nuestro luchador, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, siguió en la lucha, siguió recorriendo el país, municipio por municipio, y dándole esperanza a la gente, despertando el espíritu político y diciéndole, tú tienes el poder, porque el día que votes, ese va a ser tu poder, tu voto es el poder. Entonces, posteriormente escribió unos ensayos históricos, que es Neoporfirismo, Hoy como ayer. Entonces, él aquí relata que hoy como ayer, si ustedes saben que en el Porfiriato, don Porfirio Díaz se fue, se afrancesó, ¿verdad? Y por eso pues también tenemos la moda afrancesada en todas las construcciones actuales de esa época, como es el Bellas Artes, que mandó traer los mármoles de muy lejos, el mármol rojo de Turquía, el mármol blanco, el mármol rosado, para hacer Bellas Artes, y luego mandó a hacer la columna de la Independencia, también estilo afrancesado, y no se diga el correo es una bellísima obra de arte.
El edificio de correos.
El edificio de correos, cuando tengan oportunidad de recorrer el centro histórico, de verdad es bellísimo el edificio de correo, por dentro y por fuera. También el Palacio de Minería y el Museo de Arte, que está enfrente del Palacio de Minería, son bellísimas esas construcciones. Todas esas fueron hechas en la época de don Porfirio, y entonces hizo una apología nuestro presidente electo en este libro, Neoporfirismo. Neoporfirismo, ¿por qué? Porque estaba viendo que toda la riqueza nacional se estaba acumulando en muy pocas gentes y que pues se les estaba vendiendo al extranjero nuestras riquezas nacionales, ¿verdad? Entonces esto él lo llamó Neoporfirismo, es un ensayo histórico. Posteriormente escribió El poder en el trópico, también es un ensayo histórico, y refiriéndose a los poderes que gobiernos de izquierda han tomado a través del tiempo en esta época. Por ejemplo, tenemos a Evo Morales y teníamos a José Mujica, ¿verdad? Que también es de izquierda, y el que era de izquierda y se volvió, no sé ahorita qué le pasa en Nicaragua, ¿verdad? Que se ha eternizado en el poder, pero pues originalmente era un hombre de izquierda. Entonces, todo esto en Venezuela también con Chávez, todo esto él lo llamó El poder en el trópico, y es un ensayo histórico. Posteriormente, el libro que escribió se llama, el que le siguió, se llama Catarino Erasmo Garza Rodríguez, Revolucionario o Bandido. Es un ensayo histórico que también tuvo su presentación aquí en el Monumento a la Revolución. Y uno de los más actuales es La salida, decadencia y renacimiento de México, 2017. O sea, en el 2017 él ya estaba viendo o la salida, ¿sí? Si no ganaba él, si no tenía ese apoyo masivo que tuvo, el tsunami morenista, que nosotros le llamamos porque es un tsunami que fueron a votar por Morena, él se iba a salir, pero afortunadamente no va a haber salida, y esa decadencia va a ser transformada en un renacimiento de México por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ya como temas muy actuales está el 16º libro, que se llama Oye Trump, en el 2017, que es una, pues, pensamiento de cómo él ve la relación México-Estados Unidos, y de acuerdo a la personalidad del señor Trump. Y el 17 es A New Hope for Mexico. Está escrito en inglés, está ese lo acaba de escribir en el 2018 y se llama A New Hope for Mexico in English. En español quiere decir una nueva esperanza para México. Y él es, ese es la nueva esperanza para México, pues es nuestro presidente y nuestra forma de gobierno que él va a adoptar, que es la austeridad republicana. La austeridad republicana que también la aplicó Benito Juárez en su gobierno, que ha sido el mejor presidente de México, Benito Juárez. Y de acuerdo a tres puntos, nuestro presidente electo, de acuerdo a las a ciertas informaciones que yo tuve, son tres puntos los que él se toman en cuenta por los que él ganó las elecciones. El primero es que él se volvió más pragmático y más conciliador, o sea, él fue más a la acción y concilió con muchas ideologías que antes no lo hizo, ¿verdad? Y actualmente él ha conciliado con ciertos personajes, con ciertas corrientes, ¿verdad? Ha conciliado para que nuestro país tenga un mejor futuro. El segundo es la esperanza que todos nosotros tenemos en que México cambie, y el voto de castigo que le dimos a todos esos gobiernos que nos han vendido, que nos han sumido en la pobreza y que pudiendo ser México una gran potencia por todos los recursos que tiene, pues actualmente nos vemos muy disminuidos. Y el tercero pues son las obras que él hizo cuando fue nuestro gobernador aquí
en el otrora Distrito Federal.
En el Distrito Federal, pues todavía siguen siendo Distrito Federal, Nomita. Porque
porque
están los poderes federales aquí, por eso se le dice Distrito Federal. Entonces, y además la salud y la educación siguen siendo federales, aunque ahora con Andrés Manuel, bueno, quizá tenga otro proyecto para esos rubros. Pero cuando él fue aquí gobernador, fíjense, nos dio la pensión para adultos mayores, los útiles escolares gratuitos para educación básica, la pensión para madres solteras, la medicina y la atención médica a la población más vulnerable. Luego también los que manejamos tenemos licencia permanente desde ese entonces, ya no la tenemos que cambiar cada año, porque antes la teníamos que cambiar, ¿no?
Tenían que pagar más.
Sí,
bien.
Pagábamos, pues sí, la cambiábamos mediante un pago y pues eso era un desembolso. También hubo el reemplacamiento de todos los carros de la ciudad, nada más tenemos ya una placa y antes también la teníamos que cambiar, o sea, teníamos que volver a pagar. Él hizo los segundos pisos que actualmente son gratuitos, siguen siendo gratuitos los segundos pisos.
Así es.
Aquí en la Ciudad de México y los han dicho mucho de los segundos pisos, pero ustedes pueden consultar en internet en lo que se llevó de recursos estos segundos pisos y todo está transparentado. Además hizo una universidad y 16 prepas aquí en la Ciudad de México. Les dio becas a los estudiantes, hizo comedores comunitarios, reconstruyó el centro de la ciudad para que se poblara, porque el centro de la ciudad no estaba poblado, estaba en ruinas. Y entonces se alió con algunos empresarios como el señor Carlos Slim, y entonces entre los recursos de la ciudad y los recursos de Carlos Slim reconstruyeron la ciudad, el centro, para que se repoblara y ya no se extendiera más la ciudad, para proteger las zonas que son importantes mantener para la recarga de agua de la ciudad. Fíjense, ya en ese entonces también, cuando él fue gobernador, ya se preocupaba por el agua de la ciudad y los recursos naturales. Y de hecho, uno de sus, de muchos de sus puntos que vienen aquí en los 50 lineamientos para la transformación de México, se refieren a los recursos de los recursos naturales de México, que son muchos. México, por estar en el cerca del Ecuador, tiene un clima y tiene muchos de los factores bióticos que permiten que la biodiversidad se dé, y entonces somos somos cimiento de muchos factores, muchas plantas, muchos animales, y el mar también. Tenemos muchas costas. Díganme, ¿qué país tiene tanta costa y en el trópico y donde se vienen a reproducir las ballenas y las tortugas? En fin, México tiene un lugar geográfico
privilegiado,
así es, y es un país muy rico en recursos. Entonces, él se preocupó también de hacer un programa de austeridad que para la ciudad. También se bajó el sueldo y se bajaron todos en aquel entonces.
Les bajó el sueldo, ¿verdad?
Entonces también tuvo un programa. Es que es escandaloso lo que ganaban los senadores y los diputados. ¡Qué barbaridad! Por eso del neoporfirismo, porque era una clase privilegiada, una como la aristocracia antigua, ¿no?
Sí, un símil con lo que ahora es el neoliberalismo salvaje y capitalista que tenemos en la República Mexicana. Y pues con respecto a esto también pues tenemos muy buenas noticias. Estamos viendo el nuevo presupuesto que va a presentar Andrés Manuel. Él nos da una pequeña orientación hacia dónde se van a ir los recursos. Exacto. Y dice, estoy muy contento que le va a alcanzar, que vamos a tener un presupuesto para invertir, que no va a ser gasto, que más bien va a ser usado para causas muy nobles, como la que tú nombrabas, la pensión para la tercera edad. Se le van a dar 120 mil millones de pesos, a los discapacitados 12 mil millones de pesos, a las becas a nivel básico, que decías, 25 mil millones de pesos. Y todos los programas que él prometió, que estás hablando de los 50 puntos, los va a ejecutar. No habrá más deuda, eso traerá tranquilidad a los mercados, ya ves que ahorita está todo desatado, ¿no? Pero hay tres gastos básicos, bueno, aquí tengo los datos de dos, de esos gastos básicos. ¿Qué es el gasto básico del gobierno federal que es inevitable y que nos lleva a todos a estar hundidos y a que los gobiernos reciban la mitad de su presupuesto? Que ahora con el CONACYM se nos iba a hacer un segundo de estas deudas que son inaplazables, la deuda del Fobaproa, ¿verdad? La deuda que nos va a dejar Enrique Peña Nieto, que comenzó siendo 600 mil millones y ya hoy ya nos deja una deuda de…
Creo que la duplicó.
De
la
10 mil, ¿no? De 10 billones… Sí, no, de pesos, no, o sea, 10 millones de pesos.
¿Pero en qué se gastó todo ese dinero? ¿En qué se gastó?
Pues en malas decisiones, en vez de preconsultar al pueblo y preguntar si eran necesarias las reformas estructurales, hizo lo que él quiso, ¿no? Con un pacto en contra de México.
Sí, tan solo en su imagen.
Pero Andrés Manuel está dispuesto a pagar la deuda, porque no se trata de quedar mal.
Claro.
Ya no la dejó este señor, a ver si le toman cuentas, de 10 billones de pesos, ¿verdad? Es otra rayita al tigre neoliberal que estás hablando del libro del neoliberalismo. Sí, esto lo pagarán porque los gobiernos tendrán la mitad de su presupuesto, ¿verdad? Son 725 mil millones de pesos en solo puros intereses. En 24 años que hemos pagado la deuda, no hemos bajado, al contrario, va, sube y sube y sube, y ahorita tenemos una deuda histórica, que ha afectado al país. No es Andrés Manuel el que ha venido a desestabilizar el país, ha sido esa deuda que nos ha venido y nos acarrea, que hasta nuestros jóvenes, hasta un recién nacido, tenga una deuda de 80 mil pesos.
Sí, gastos onerosos totalmente, como
sí, entonces,
de
vamos
la Casa Blanca, los viajes, que cada vez que iba en su avión, ¿qué necesidad
pues
teníamos?
Y todos los mandatorios anteriores.
Se llevaba como 200 personas,
sí,
¿verdad?
Sí,
no, y entre su familia y sus amigos,
padre,
hasta el perro.
El gatito y el perro.
Se parece a la hija de Romero de Champs. Bueno, y la segunda pues sería los sueldos que se tienen que pagar, ¿verdad? Todo al gobierno. y pues ahora a lo mejor indemnizaciones y el, los fideicomisos que tenemos, los subsidios, eso pues son deudas que son inaplazables, no puede hacerlas más pequeñitas, pero aún así va a alcanzar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a haber corrupción. Una obra que se cobraba en 100 mil millones de pesos, realmente tenía un valor de 25 mil millones de pesos, se ahorra, ahora nos vamos a ahorrar el 75% de esas obras, que muchas fueron inconclusas y otras están en proceso de desarrollo. Antes Manuel las va a terminar, ajá, la, pero se van a revisar, se van a terminar, va a haber más hospitales, pero que funcionen, no nomás los que ponían como en Chihuahua, ¿no? Una fachada y la inauguraron, ¿no?
Elefantes blancos.
Ahorita ya ves que lo anda persiguiendo también ahí por ahí Corral al EPEN ya este.
Sí, pero ya se amparó.
Sí,
ya se amparó.
Pusieron ahí a su fiscal carnal,
sí,
¿verdad?
A su fiscal.
Sí, entonces no va a haber corrupción, eso va a ser muy importante y nos va a ahorrar, como decíamos, un 75% del presupuesto. Habrá un plan de austeridad republicana, como decías Isabel, que nos va a dar 2,162,000 millones de pesos en efectivo. Fíjate, porque, perdón, que nos va a reducir eso porque es el desfalco que tiene ahorita Peña Nieto, ¿sí? Que no saben dónde quedó, 2,162,000 millones de pesos.
No, pero pues si le buscamos igual y le encontramos en dónde está,
sí.
Y no le vamos a rascar mucho, ¿eh?
Ahora, es que otra cosa, felicidad, antes de que comience la cuarta nueva revolución, transformación, ya no hay pensiones para los expresidentes, otro gran ahorro, ¿verdad?
Claro que sí.
No más
claro
seguros de gastos médicos a funcionarios públicos, porque no son funcionarios, son servidores públicos.
Sí, exacto.
¿Sí? Sí. Entonces, como
es un
decía,
honor, debe ser un honor servir a la nación, como él lo
claro,
dice, ¿no?
O sea, y proyectos muy grandes como construir caminos para comunicar comunidades que no se pueden atravesar para ir a un hospital o cuando hay enfermos o cuando se quiere vender el producto de sus siembras, ¿verdad? Entonces les va a proporcionar, como él ha dicho, primero los más alejados, los más pobres, los más indefensos, ¿no? Y eso también hará que tengamos una mejor comunicación entre todos los pueblos. Se van a sembrar 1,000 hectáreas de árboles maderables que generarán 200,000 empleos con salario de 5,000 pesos. 5,000 pesos que no gana el que trabaja 8 horas, ¿verdad?
Así.
Que ahora ya son 12. Se crearán 100 universidades, ¿sabes lo que decías?
Sí,
construyó de gobierno una.
Una.
Y ahora va a crear 100 universidades. 100, y van 100. A ser en las zonas más pobres. ¿Por qué? Porque el pobre, por ejemplo, vive en las afueras y tiene que trasladarse 2 o 3 horas para llegar a la única universidad que ha habido en tantísimos años, ¿no? 100 y pico de años. Una sola universidad, la Universidad Nacional de México. Nomás hay una, ¿no? Autónoma de México. Sí, entonces, se va a dar precios de garantía a los agricultores para que ya no se tengan que ir de sus pueblos y fertilizantes. A los ganaderos se les va a dar crédito a la palabra en especie, o sea, se les va a dar una o dos reses según sea su rancho, ¿sí? Y todo va a ser a la palabra. Yo voy a pagar y les van a creer, no tienen necesidad de firmar.
Engorrosos.
Ándale, exacto, Emma. Sí, y va a haber un programa de aprendices. Ese programa le va a ayudar a 2,000 jóvenes que tendrán un salario de 3,600 pesos mensuales. Sí. Les van a enseñar y van a tener la experiencia que les piden cuando van a buscar trabajo. Sí. Hablaba de las obras inconclusas. Las obras inconclusas están en toda la República. La presa de Zapotillo en Xalisco, el hospital de Juárez que te hablaba de la pura fachada en Chihuahua, la carretera de Navojoa a Nogales en Sinaloa, en la frontera, ¿sí? El tren de Toluca. Hay que terminar muchas obras, como te decía, que están en proceso. Y él tiene una gran lista ya hecha, ahora que fue a hacer su recorrido de agradecimiento, aprovechó para hacerla y habló con las personas interesadas y tiene algunas propuestas como el sistema de riego en San Luis Potosí, en Quintana Roo, combatir el sargazo. Tú como bióloga lo sabes, ¿no?
Sí,
que está afectando a nuestras mares, a nuestros océanos. En Colima se va a hacer una presa porque ya ves que ahorita están todos inundados, está una gran desgracia para nuestros hermanos colimenses. En Durango se va a hacer un camino de Canelo a Guadalupe, en Torreón se va a terminar el hospital del Issste, en Monterrey se hará también una presa, se va a usar el presupuesto para ayudar a los sismos, a los desastres naturales, y se van a crear servicios públicos en colonias y pueblos marginales, ¿sí? Se invertirá en los aeropuertos, en Toluca y Ciudad de México ahorita, pero probablemente se ayude a todos los aeropuertos comunados a la Ciudad de México, claro, para formar un sistema aeroportuario, porque tú que has hablado de los aeropuertos sabes bien que en todos los países importantes europeos y de Estados Unidos y muchos hay un sistema aeroportuario, no existe un solo aeropuerto, por más grandioso que sea, no, porque debe de haber un sistema para que se
haya un orden,
haya un desahogo y no lo pase lo que pasó, claro, con él ahí, ¿no?
Así es.
Entonces, la zona del aeropuerto de Santa Lucía va a tener una zona confinada para que haya un avance para llegar, y así como el tren de Toluca. Los vagones se van a adquirir vagones del metro para la Ciudad de México y para Monterrey, porque pues ustedes ven cómo nos se tardan en trasladarnos, ¿no? Uno dice, bueno, pues pueden salir cada minuto, ¿no? Los expertos lo deben de saber, que los vagones no nos trasladan adecuadamente, los trenes no salen muy espaciados y por eso hay una hacinación completa ahí, ¿no? También se va a invertir en las cárceles, en las penitenciarías, no para que haya más presos, sino para que haya un desahogo, porque están hacinados, están teniendo problemas de salud, de todo, psicológico sobre todo, en vez de que sea una cosa para ayudarlos y para que salgan a formar parte de la sociedad, los maltratan, y Andrés Manuel ha dicho que la violencia no resuelve los problemas.
Una escuela de delincuencia, ¿no? Uh-huh.
Entonces, por ahí es por donde Andrés Manuel ahorita va a usar el presupuesto. Vamos a tener noticias más adelante, ya más completas, pero por ahorita serían las buenas noticias.
Sí, sí, pues qué importante que estés mencionando todo esto, porque si nos metemos en un momento, vamos a darles algunos datos sobre el gobierno, cómo gobernó cuando estuvo cuando fue gobernador del Distrito Federal, para ver la comparación. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Finalmente él es un líder, él es un agente que ama a México, que ama al pueblo, y es por lo que está trabajando, y a pesar de todos los descalabros y a pesar de todas las situaciones que ha vivido, él ha seguido adelante, ¿no? Por ese amor realmente que le tiene a México, a la gente, pues, al pueblo en general.
¿Querías decir algo, Isabel? Sí, yo quería referirme al punto 34 de aquí, de los 50 lineamientos de transformación. El punto 34 nos habla de trenes. Así como hay una red aeroportuaria, quizá vaya a haber también una red de trenes, porque nuestro punto 34 de los 50 lineamientos de Andrés Manuel nos dice que va a haber trenes de pasajeros de gran velocidad de la Ciudad de México hacia la frontera con Estados Unidos, así como el tren turístico cultural de la ruta Maya Cancún, Tulum, Calakmul y Palenque. La red de trenes sería muy importante. También fue una de las cosas que hizo don Porfirio, y lo hizo muy bien, los trenes. Entonces, ya después, ustedes saben que como todo, pues se ha vendido, ha venido en decadencia, y como les convenía a los cuates de los gobiernos que hubiera transportes por carretera para cobrar el transporte, el peaje y cobrar la tarifa en las casetas, bueno, pues ya el sistema de trenes, pues ya se desechó el tranvía, se desecharon los trenes. Aquí en México, la estación de Buenavista, que era la estación de donde partía el tren a Veracruz, a Cuernavaca, a Querétaro, pues ya no funcionó. Entonces ahorita hay un tren suburbano nada más, que llega creo que hasta Huehuetoca. Es bueno el tren, ¿verdad? Pero Andrés Manuel tiene pensado aquí en sus lineamientos hacer un tren, una red de trenes hasta la frontera con Estados Unidos, y esto es muy importante. Todas las naciones del mundo tienen sus sistemas de trenes y es bien bonito viajar en tren y es muy cómodo y es mucho menos peligroso que viajar en carretera. Las carreteras de México pues son un poquito peligrosas, ya sea por su topografía o bien porque figúrense que aquí la legislación deja a los trailers de doble cabina, ¿no? Circular por nuestras carreteras, lo cual eso no debe ser, ha provocado accidentes y graves. Entonces, ojalá y que esto se desarrolle en poco tiempo. Ya nuestro presidente electo ha dicho que el tren Maya Cancún-Tulum va a ir en poco tiempo. Y después, pues se va a hacer el paseo.
Esa
tren de
será,
pasajeros.
Isabel, la siguiente consulta, ver, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Que va a proponer, creo, hoy ya en redes, que sí. Andrés Manuel está diciendo que el Tren Maya se va a construir por consulta popular.
Sí. Sí, como debe ser, y que es algo que le han criticado también, ¿no? Desde antes, y después de la consulta para lo del aeropuerto, fue también golpeado en esa situación, pero precisamente porque desafortunadamente ni siquiera la gente está acostumbrada a que le pregunten cuando tiene la obligación, los servidores públicos, se llaman servidores públicos, ¿no? Toda la parte que es el gobierno, pues si nosotros, nuestros impuestos son los que permiten esas carreteras, esos aeropuertos, y ya ven el descaro de este señor, del señor, del señor que también está muy enojado, del Slim, perdón, por el, abruptos, que está enojado cuando él parte de su dinero, pero también metió ahí nuestras Afores. ¿En qué momento nos preguntó los que tenemos?
Sí, y ya le regalaron Telmex y se hizo el hombre más rico del mundo. Salinas hizo 24 fortunas cuando nomás había una, la de Sada.
Efectivamente.
Ahorita, ¿qué pretenden?
Ah, pues cinco, es que están enojados porque ya se les acabó su gallinita de los huevos de oro. Y volviendo a lo que tú decías, retomando un poco lo que tú decías, Oli, en el sentido de que se pueden hacer, ¿por qué? Porque se va a acabar la corrupción, porque dinero hay. México es un México bendecido, perdón la expresión.
Han vivido de nuestros impuestos,
y del trabajo de todos, ¿no? Entonces, con la reducción que se les va a hacer a los nuevos funcionarios, y con todo lo que se va, con toda la reestructuración económica que se va a hacer al interior, pues qué bueno, porque no creo que nadie se muera. Estaban chillando por ahí un montón de gente que porque no les va a alcanzar, pues en qué caramba se están gastando el dinero, porque pregunte a la gente que trabaja, que tiene un salario modesto como el nuestro o como muchos obreros, cómo ellos sí se han sobrevivido, ¿verdad?
Simplemente pues los médicos también tienen que pagar. Los médicos que dan su recibo de honorarios y todo, y al final van con el contador y les hacen las cuentas, tienen que pagar 35% de su ganancia, los médicos, siendo que…
Pues, cuando hay tantas empresas nacionales y transnacionales
que no pagan impuestos,
¿no?
Hasta se los regresamos.
Yo sé de muchas empresas y de muchos lugares donde no pagan ni la luz ni el agua. Eso de plano no tener abuela. Sí. Y todavía se enojan, pues ¿cómo no se van a enojar? Sí. Se les va a acabar eso. Entonces, a la hora de que se recoge todo eso, se distribuye a la gente que más necesidad tiene.
O inventan concursitos como el Teletón para agenciarse lo que debería ser
para
impuestos.
No pagar impuestos y hasta entonces, se los regresamos.
Se los regresamos y hasta quedan bien con la sociedad. Sí, entonces, todos les quieren aplaudir, pero en realidad es un fraude. Es un fraude porque hacen ellos mismos su receptora de impuestos como organización de caridad, y eso pues no debe ser, porque si eso
apenas el domingo hubo una marcha de los del Teletón, ¿no? En contra del Teletón, porque no les habían cumplido, ¿verdad? A los CRIPS.
Efectivamente. Entonces, pues nos vamos a una pausa musical, ¿quieren, bueno, por favor?
Sí, claro.
Y continuamos. Claro. Pues esperamos continuar que nos
y que nos continúen viendo.
Muchas gracias, venimos en un momento.
Escuchando.
Sí, por favor.
pues muchas gracias. Continuamos aquí, les agradecemos que sigan. Tenemos saludos de Lulú Arellano, de Marta Vargas, de César Alier, de Rosario Salazar. Qué buen programa, muchas felicidades.
Ay, gracias,
muchas
gracias, gran
Rosario,
poeta.
Sí, muy amable, muchísimas gracias por estar.
Saludos aquí de Olivia Esquivel.
Escuchándonos. También tenemos saludos de Angelita Cantúa, de Juan Luna, de José Martín González, de Lidia Martínez.
Ay, gracias, Lidia.
De Felipe Ríos. Nos pregunta, ¿subirán el salario mínimo en enero? Pues es una respuesta que no tenemos aquí para darte, pero lo que sí te podemos decir es que va a estar mucho mejor el país de lo que ha estado en estos últimos, ¿qué? 30 años, 40 años. Eso sí te lo podemos asegurar.
Eso depende del presupuesto de cada estado. Y pues ya ahorita estábamos tratando del gobierno federal, no, pero pues más adelante trataremos lo de aquí de la Ciudad de México.
Pero con que no suban los alimentos, eso ya es ganancia, ¿verdad?
Que
eso
ya no haya ninguna devaluación.
Devaluaciones.
Gasolina,
efectivamente.
Ya no va a
haber. Que se establezca el mercado, ¿verdad?
Exactamente. Entonces,
todavía seguimos pues en el neoliberalismo y en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Sí, ya por el primero pero iremos por eso
descubriendo. No, por eso en el primero ya descubriremos muchas cosas y van a ser muy buenas. Ya dimos sí, aquí sí. Un aporte.
Y se van a ir resolviendo poco a poco todo lo que haya que resolverse. También nos manda saludos José Antonio Cortés, gracias. Javier Bautista y muchas Kenel gracias. Esquivel.
Un gracias abrazo, a la compañera Kenel.
Amalia.
Por acá gracias, saludos Kenel, de nosotros.
Amalia. Gracias Kenel que estás aquí con nosotras. Gracias por escucharnos. Pues, ¿qué tenemos por ahí?
Morena crece.
Morena
por lo
crece.
Que vemos. O sea, a ver. Ya tenemos cuántos aquí acompañándonos. Cuando ya nos volvamos más expertas, nos van a acompañar todavía más compañeros. No hicimos promoción. Morena crece. Hemos puesto al desnudo el actual régimen de corrupción que nos ha llevado a esta decadencia social, económica y política. Hemos hecho evidente que el PRI y el PAN son lo mismo, ¿verdad? Que actúan para sus defendiendo beneficios. Los principios de los grandes capitales. Ahora se sabe más sobre los que verdaderamente mandan. Andrés Manuel lo viene descubriendo desde mucho atrás, pero nosotros estábamos todavía que todo es lo mismo y que no sé qué cosas, ¿no? Entonces ahora ya hay claridad, ¿verdad? En este proceder, que cómo actúan, cómo nos manipula el gobierno y sus élites para que nosotros le hagamos que el caldo gordo y puedan acumular grandes riquezas, grandes fortunas.
Como lo han
¿no?
hecho, claro.
Estimo que esta es la mayor aportación que hemos tenido con este movimiento de civil pacífico que viene encabezando Andrés Manuel. Es algo que nos ha dado, que es una herencia que ya no nos quita. El que llega aquí a esta resistencia, aquí se queda y lucha y lucha y no dejará de luchar mientras tenga vida, con mucho cariño, con mucho amor. ¿Por qué? Porque aunque le hagan burla a Andrés Manuel, en el primero de diciembre comienza la era AMLO. Vamos a comenzar con una buena república amorosa que nos está proponiendo Andrés Manuel, basado en muchos principios que ya son inactos de Morena. O sea, nosotros queremos el cambio verdadero para el país y queremos que este prevalezca, no se quede en puras palabras y letras muertas como ha sido hasta ahorita, que nos dan derechos y después nos los quitan porque en la realidad no existen. Entonces vamos a tener un cambio pacífico y democrático, no queremos más muertos. En Morena no habrá un solo pensamiento, habrá diversidad de pensamientos y estamos abiertos a la crítica, vamos a ser tolerantes, vamos a tener fundamentos para y razones para combatir la mala información. Los miembros de Morena luchamos y nos inspiramos en la historia de México. Ese es el tercer principio que lleva a Morena a ser lo que es un partido movimiento, en el cual nosotros estamos en las luchas justas y dejamos entrar a todos. En el sexto principio de nuestro movimiento está claro que va a haber pluralidad, no vamos a a no respetar las opiniones de los demás. Somos personas que estamos capacitadas para, y estamos capacitándonos para poder hacer de Morena un ejemplo, un partido que realmente pueda luchar. Así nazcan 1,000 partidos en contra de nosotros, nosotros vamos a demostrarles y los vamos a convencer de que la mejor opción es Morena. Sí, los miembros del movimiento nos nutrimos, como les decía, de las luchas y movimientos sociales. Estamos abiertos a todas las ideologías, sí, y Morena forma parte de esas luchas del pueblo que nos han llevado hasta esto, hasta este gran triunfo que debemos de mantener. ¿Cómo lo mantendremos? Para eso se está formando el Instituto de Formación Política, que va a ser transversal, va a ser un instituto que viene de una secretaría de capacitación y estudios y que va a ser transversal, va a asumir el control del instituto, pero con todas las secretarías. Todas las secretarías van a replicar esta formación política para que nuestros cuadros, nuestros nuevos diputados y senadores tengan una verdadera convicción de servicio, ¿sí? Y sobre todo de amor a la patria. Morena, trabajamos para crear esa nueva cultura. En Morena queremos tener el suficiente conocimiento para manejar bien todos los conceptos y que las personas, cada día Morena crezca, así como hasta ahorita en tan poco tiempo, llevamos 4 años de partido y ya hemos crecido. Muchas personas ahorita que están las afiliaciones cerradas, quisieran estar en Morena, se la perdieron, compañeros, pero ya pronto se abrirán las inscripciones, ¿sí? Entonces, creemos que la mejor forma de lograr una verdadera transformación y que no fracase con el tiempo depende de ese despertar de conciencias. Los invito a estudiar, a prepararse, a leer, acercarse a las secretarías para que tengan un conocimiento de lo que realmente se logra aquí dentro de Morena. Su trabajo es necesario, no hay sueldo, como dice, no hay una nómina, pero sí hay un reconocimiento del pueblo para ustedes, ¿sí? Entonces, sigamos. No se trata de tener el poder y seguir pensando igual, ¿no? Hay que transformarse, ¿sí? Por favor, ayúdenos todos a pasar la voz.
Está haciendo aquí sus anuncios.
Anuncio.
Gracias, Isabelita. Comercial. Les decía yo hace un momento que quería yo, yo soy como muy de numeritos, ¿verdad? Quería yo darles una información.
Certeza.
Acerca de algunos logros que hizo el licenciado Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno. El licenciado Andrés Manuel López Obrador asume la jefatura de gobierno del Distrito Federal, entonces ahora Ciudad de México, el 5 de diciembre del año 2000. El 5 de diciembre del 2001 anuncia la construcción del viaducto por encima del anillo periférico del Valle de México, el llamado segundo piso. El 28 de julio del 2002 inicia el proceso de licitación y el 22 de septiembre empiezan a criticarlo, para variar y no perder la costumbre. Yo creo que ya está acostumbrado, el día que no lo critiquen hasta va a extrañar, va a salir y va a decir, ey,
ya le gusta esa adrenalina.
Sí, ya está acostumbrado él. Como dicen por ahí, decía mi abuela,
te pica la cresta.
No, cuando te creces al castigo, te creces al castigo, y cómo lo han castigado. Entonces,
lo ha hecho fuerte.
Les decía yo que, pues lo criticaron, ¿no? Esto es su segundo piso, el PRI y el PAN, para variar. Entonces, la construcción de la obra fue sometida a un plebiscito. Entonces resulta la aprobación popular del segundo piso. Entonces ya sabemos que él hace consultas, cuál debe de ser, y que agradecemos que él finalmente nos consulta a nosotras, a nosotros, que vivimos, que padecemos y que estamos en la ciudad, porque mucho de la gente que viene y construye, les he dicho en otras emisiones, que pues nada más viene y hace el negocio, porque ni siquiera viven aquí, dejen de que no viven en la colonia, muchos de uno viven ni siquiera en el país, y eso como que de plano dice, qué poca abuela tienen, con todo respeto.
Entonces, sí, son extranjeros en su propia tierra.
Exactamente. Entonces, el 30 de septiembre septiembre inician formalmente las obras. El 19 de junio del 2005 inaugura la primera línea del Metrobús de la Ciudad de México, que cómo ha ayudado al metro y todo esto. Me parece que en el futuro va a haber más líneas del Metrobús que han sido definitivamente algo muy un beneficio muy grande para los ciudadanos.
Mejor servicio para el precio que aumentaron, ¿verdad?
Que aumentaron. Sí, también en cuanto a lo que es la sociedad, la tasa del desempleo entre la población económicamente activa por cada 100,000 habitantes aumentó de 3.9% al 5.6%. ¿Sí? Entonces, uh-huh. Hubo ese aumento. También les comento aquí.
Pedimos más vías de comunicación.
Les recuerdo por ahí, y los que no sabían, que tuvo un reconocimiento. Como mejor, segundo lugar como mejor alcalde del mundo por la Fundación Internacional City Mayor en el 2004, obtuvo el segundo lugar. Entonces estamos hablando de que no está improvisado, como bien decía Oli en un momento dado. Es un agente y yo estoy necia, si quieren denme pongan un zape, por ahí dicen los chamacos,
te dicen que
porque
qué.
Estoy necia de que es el una gente que nos quiere, que quiere. Yo sí, la verdad, yo sí siento así como ese cariño, sí, ¿no? Que tiene por los mexicanos, lo transmite efectivamente.
Tiene buen karma.
Exactamente. En el sector de economía, en este aspecto económico, el Producto Interno Bruto del Distrito Federal creció de 1.17 billones de pesos a 1.61 billones de pesos. Entonces estamos hablando que todo el trabajo que él ha hecho, que él hizo en ese entonces,
hizo una Ciudad de México productiva.
Efectivamente. La deuda pública del Distrito Federal se incrementó de 32.788 millones de pesos en 2001 a 41.439 millones en 2005, teniendo una baja en comparación de 2004 y siendo el incremento más bajo y controlado registrado en la ciudad.
Ni 3 puntos, ¿no?
Sí, exactamente. Y con respecto a la seguridad, durante el mandato del licenciado Andrés Manuel, la tasa de homicidios dolosos en el Distrito Federal por cada 100,000 habitantes bajó de 9.01% a 7.77%. Entonces estamos hablando del trabajo, amén de que inaugura, no sé si se acuerdan.
No, pero en eso que dices de la violencia, de las inseguridades, se notaba, hasta saludábamos a nuestros policías con mucho cariño.
Con mucho cariño, sí.
Y ahora muy volvieron importante. A ser iguales.
Yo les tengo miedo.
Ahora, pero cuando Andrés Manuel estuvo en gobierno, yo me acuerdo que la policía ya era más querida.
Sí, definitivamente, pues digo, las cifras y las cifras.
Se acabó la corrupción.
Las cifras las pueden buscar donde ustedes quieran, no están inventadas ni nada que se le parezca. Entonces, esto es público.
Acuérdense cuando llegamos al segundo milenio.
segundo
milenio, sí, ¿no?
Entonces,
una felicidad grande. Había para viajar.
Sí, efectivamente. Entonces, pues yo creo que es importante que todos los que todavía tienen las dudas, porque mucha gente, y a mí me da mucho coraje, me revuelven los sentimientos, ¿no? Hay mucha gente que según dice que sabe, que uh-huh. Que está destinado a que lo ronda el fantasma del fracaso. Pues les quiero decir que no.
Se equivocaron.
Porque somos mucha gente que lo queremos, mucha gente que creemos en él y que estamos trabajando y que vamos a seguir trabajando por él. Y sí, por él, fíjense.
Por él y con él y para el país.
Y para el país, sí, por supuesto, porque él es el líder, porque él es el que está haciendo las cosas. Y yo quiero recalcar.
Nos ha demostrado su integridad, pero al 100%.
Y yo quiero seguir recalcando que no nada más es un teórico, sino es práctico, que está haciendo las cosas, las está haciendo.
Nada de pragmático, ¿verdad?
Y eso hay que.
Ni demagogia.
Hay que tomar en cuenta mucho todo eso, el trabajo que está haciendo, el trabajo que está realizando. Muchas gracias.
Una gran calidad.
Entonces. Es un ser excepcional, es un ser de luz, es un ser que está sacando al país del atolladero en el que está.
Como él ha dicho, Emma, sus tres principios: no mentir, no engañar, no traicionar.
No robar y no traicionar. Entonces, pues sí, ¿no? Definitivamente.
Su vida es una línea recta, ¿verdad?
No ha habido nada, demostrado. No ha habido nadie que le compruebe nada de lo que se ha dicho. Uh-huh. Al contrario, siempre hay cosas buenas que se pueden obtener, que si le buscamos, y les vuelvo a repetir, se les recomiendan los libros. Ahorita al final nos haces favor, Isabel, de volvernos a dar en ese orden todos los libros que él escribió, porque ahí está su trayectoria, ahí está la trayectoria, le decía yo
y en el corte. Y la trayectoria del país.
A Isabel le decía.
Habla de lo que está pasando.
Efectivamente, de lo que está sufriendo el país. Le decía yo a Isabel en el corte musical que me suena como a su diario, ¿no? Como que es el diario. Pues sí, porque al final del día son vivencias, es todo lo que él padeció.
Su subjetividad, en cada momento es transparente, es sincero, es leal, no hay nada de demagogia en él. Realmente lo que dice, lo repite y lo repite porque es la verdad, no hay otra, no puede cambiarla. El que miente una vez, miente para siempre. Él nunca ha mentido, por eso no puede dejar de repetir lo mismo. Pero él ha dicho algo muy claro con respecto a todas estas posesiones que supuestamente nos deja el neoliberalismo, que bien sabemos que no, que nos deja pura desgracia, pero él ha dicho que la felicidad profunda y verdadera no consiste en placeres momentáneos y fugaces, que solo dejan vacío e insatisfacción en nuestro corazón y nos puede llevar a tomar caminos equivocados hacia la corrupción y los vicios efímeros. Eso es a lo que está él expuesto, y todos los políticos y todos nuestros representantes ante las cámaras están expuestos a eso, porque estos cuates tienen muchísimo dinero que han acumulado, porque su ambición es
ilícitamente, que es lo más deneslable, grave. Es lo peor, es lo que se les critica.
Tienen una ambición que no tiene fondo.
Desmedida. Uh-huh. Enfermiza, digo yo.
Sí, exacto. Y en consecuencia tendremos nosotros también que concentrarnos en hacer el bien. No necesitamos estar negándonos ni teniendo, creando odios. Tenemos que concentrarnos en el amor y en armonizar los placeres, en ayudar a aliviar las tensiones y las insatisfacciones de la vida. Emma me dice, ay, ya se vas a ir por ese lado, no, pero
está bien,
yo
está bien.
Quisiera ahorita posteriormente hablar de la República Amorosa, que es la que él ha venido encabezando y que me parece fantástica. A mí me ha hecho un mejor ciudadano, un mejor ser viviente, porque sí, bueno, hablo como el espíritu, sí, porque a lo mejor todavía en mis formas de ser me violento o me salgo de quicio por algunas cositas, como algunas expresiones como la que pasó en Porocés o cosas así, pero dentro de mí, la persona que realmente soy, me ha cambiado. Ahora soy más tolerante, trato de comprender a los demás, de ponerme en sus pies, de ser asertiva y sobre todo sororaria, porque aquí en Mujeres estamos también intentando formar un equipo, un gran equipo, para poder encabezar a nuestras líderes, para que ellas nos oigan también, nos consulten, para que lo que nosotros estamos padeciendo, que también ellas lo padecen, porque hay mucha violencia política, lo podamos llevar a cabo para que nos hagan caso y no se queden letras muertas. Bueno, en el siguiente espacio les hablo un poquito de la República Amorosa, porque es muy, muy interesante.
Muy bien, sí. Aquí Isabelita nos tiene, le sigue echando porras, ¿verdad? Licenciada Andrés,
sí,
está ahí con una, nos va a hablar un poco de la,
y a las mujeres,
de equidad de género y cómo está manejándola el licenciado a nivel
sí,
gobierno.
Hasta ahorita no soy
tan amable.
Como ustedes saben, bueno, yo me refiero mucho, tengo las cápsulas de nutrición y esto de la nutrición a mí es un tema que me apasiona. Entonces, esto se liga mucho con lo que para rescatar el campo propone Andrés Manuel López Obrador. Él propone rescatar el campo porque actualmente, aunque se está presumiendo de que exportamos muchos productos del campo y que producimos muchos productos en el campo, son pocos productos y no son los básicos, porque por ejemplo el maíz que importamos es un maíz transgénico, es un maíz amarillo y el nuestro, nuestro maíz es blanco. El maíz amarillo tiende a subir a la, en otros países se lo dan a los animales para que suban de peso, porque metabólicamente ese maíz tiene productos químicos que hacen que las reses que generen grasa y entonces suban de peso. Entonces ese maíz es el que nos están mandando a nosotros, y entonces por eso aquí no debemos comprar ese maíz, tenemos que rescatar el maíz nuestro. El maíz nuestro es el maíz blanco.
Sin maíz no hay país.
Exactamente, sí, esa es la lucha, esa es la lucha de lo, del campo. Ay, no, en el maíz,
¿no
en
crees,
el frijol, en
la calabaza? Isabel, que no vas a ver que mi hija vive en Canadá y apenas se fue su cuñado y le mandé cosas mexicanas y le mandé tortillas, mandé como un kilo, y entonces resulta que dice, las voy a congelar porque no, pues aquí no, nada de que ver con las tortillas de allá. Sí. Y ¿y qué crees que se le acabaron en el primer día?
Sí, pues claro, están ávidos.
Sí.
Ávidos de consumir.
Entonces, productos. Como que es algo que nos identifica, ¿no? Que algo claro. Que nos lleva, lo llevamos en la sangre,
sí,
nos tatúa.
Sí, también México es rico.
Nuestras comidas, toda la gastronomía,
¿no?
Pero nos íbamos a hablar de las mujeres, de la equidad de género.
No, pero vamos al campo. Para rescatar al campo, AMLO propone garantizar los derechos de los campesinos, impulsar la producción agrícola y ganadera, mejorar los salarios de hombres y mujeres y aumentar la producción y consumo nacional.
Muy bien, entonces, Isabelita. Muchas gracias. Sería, nos están anunciando. No, que nos quedan ya 2 minutos. Nos vamos a nos vamos a sí, por eso nos vamos a despedir y ya nada más damos las conclusiones de nuestro participación. Empezamos.
Se nos fue rápido, ¿verdad?
Contigo, por favor.
Bueno, sí, pues gracias por su acompañamiento. Gracias, compañeras. Fue un placer estar aquí. Yo no me quedo con las ganas. Hay que motivarnos, hay que concientizar, hay que organizarnos para que este gobierno que en 1 de diciembre comienza, se quede, no se vaya, porque Andrés Manuel estará 6 años, que él dijo va a trabajar 12, ¿sí? Pero no es suficiente, necesitamos que no se nos vaya de las manos. Ahora para 2021 será el referéndum y para 2021 también habrá elecciones. Tenemos que seguir estando atentos, preparados en redes, no olvidarnos de estudiar, y sobre todo de tomar en cuenta un poquito la República Amorosa de AMLO. La República Amorosa de AMLO tiene dimensión social y grandeza espiritual. Propone una regeneración de la vida pública del país mediante una nueva forma de hacer política, aplicando en prudente armonía 3 ideas rectoras: la honestidad, justicia y amor. ¿Sí? Las 2 primeras para mejorar las condiciones de vida y las 3eras para promover el bien y lograr la felicidad. Porque la máxima de la política es eso, hacer feliz al pueblo, ¿sí? Que es el que mandata, es el que nos tiene que orientar, y el líder debe de encabezar los mandatos, ¿sí? Además, la felicidad no se logra con riquezas, títulos o fama, sino que también se necesita la grandeza de espíritu. Necesitamos estudiar, prepararnos, como dice Emma, ya en redes sociales hay toda la información, nada más necesitamos ser un poco cautos, prender un sospechómetro y analizar. Eso se nos da por pura lógica, somos personas intuitivas, muy capaces. Nomás se pasa algo y ya tenemos 2,000 chistes, 2,000 memes.
Los memes.
¿Sí? Entonces,
memes, ¿no?
Eso quiere decir que entendemos claramente, no nos dormamos, vamos a seguir en esta lucha por la transformación del país. México lo merece y AMLO le está dando lo mejor de él, no lo dejemos solo, acompañémoslo. Es todo, compañeras, pues muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Oli. Si eres tan amable, Isabelita,
sí,
por favor.
Más, quiero un pequeño poema que, según eso, escribió Andrés Manuel López Obrador. Se llama Honestidad Valiente. Y dice así: tendría que seguir callando el coraje, la rabia, la incómoda verdad. Habría que continuar con la simulación, padeciendo la impotencia de saberse hurtado y no poder moverse. Tendría que seguir sufriendo la losa fúnebre del miedo y colmillo rabioso de la miseria. Por eso tuve que alzar la voz y unirme a donde está la gente, mi gente, de donde vengo, de donde soy. Ahora soy parte de esta fortaleza humana que avanza y avanza y no la podrán detener. Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva mi presidente!
¡Viva! Muchas gracias, claro que sí, que viva.
Emma, ¿podría tomarte un segundo? Mira, nada más te quiero decir algo muy bonito, que Andrés Manuel va a ser el que va a presentar la iniciativa de educación.
Ah, perfecto, muchas gracias. Pues nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 3 a 5 de la tarde en este programa Morena Mujeres Trabajando. Desde el DF, yo insisto, ahora Ciudad de México. Les recuerdo, por favor, que sigamos haciendo comunidad, que nos que estudiemos y que leamos los libros. Los vamos a encontrar en el internet.
En internet.
Los libros.
17 libros.
Pero les sugiero que sean desde el primero hasta el último, no los lean diferente, porque es como una cronología, pues, de todo esto. Y como mencionó esta Oli, realmente son libros que nos hablan no solamente de la trayectoria de él, sino nos hablan de una parte de la historia de México, de nuestro México contemporáneo. También les recuerdo que por favor continuemos. También gracias por vernos y escucharnos, lo dejamos en el siguiente programa de Morena, Poesía y Algo Más con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar desde la hermosa Mérida. Y los dejo. Les deseo el mejor de los éxitos, les deseo todo lo mejor para ustedes y sus familias. Y también quiero yo hacer las últimas palabras que voy a decir, las dijo el licenciado Andrés Manuel en ese histórico día. Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México. Por el bien de todos, primero los pobres. Pues muchísimas gracias, muy buena tarde. Nos vemos en la próxima.